en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Lo de ser expresidente del gobierno no es fácil, claro. Te jubilas relativamente pronto, porque aquí en España no se puede hacer política si no eres joven. ¿Y después qué haces? ¿Qué haces cuando has sido presidente del gobierno, cuando has sido jefe de todo? Pues cada uno se dedica a lo que cree más oportuno. Zapatero, por ejemplo, se ha convertido en el superasesor y defensor de Maduro, del régimen de Venezuela. Zapatero se dedica a criticar el incremento de gasto militar en plena guerra de liberación de Ucrania. No sé si querrá Zapatero que gane Rusia. Zapatero se dedica a firmar declaraciones con los populistas de izquierda de América Latina. Y Zapatero se dedica, es lógico, a celebrar que el Tribunal Constitucional le haya dado la razón en la ley del aborto que promovió cuando era presidente del gobierno.
Deseo expresar mi satisfacción por la sentencia del Tribunal Constitucional que ha venido a avalar plenamente la ley de interrupción voluntaria del embarazo que nos situó
en Zapatero la normalidad europea. Está muy satisfecho. Hombre, mucha inquietud no tenía Zapatero. No tenía mucha inquietud por cómo se iba a pronunciar el Tribunal Constitucional, porque el Tribunal Constitucional está ahora lleno de colaboradores suyos, antiguos colaboradores. Por ejemplo, en el Tribunal Constitucional está Juan Carlos Campo, que fue secretario de Estado con el gobierno de Zapatero. Hombre, claro, y ahora no iba a ir en contra de lo que promovió aquel gobierno. Está también como presidente del Tribunal Constitucional Cándido Conde Pumpido, que fue fiscal general del Estado con Zapatero. ¿De quién depende la fiscalía? ¿De quién depende? Pues eso. Está también en el Tribunal Constitucional María Luisa Balaguer, que es más de Sánchez que de Zapatero. Y está Laura Díez, que ha estado trabajando en Moncloa con Sánchez hasta hace unos días. Y también está Inmaculada Montalbán, que también le debe su nombramiento al Partido Socialista. Ya digo que mucha sorpresa no esperábamos, o no, mucha inquietud no tenía Zapatero de lo que podía hacer el Tribunal Constitucional. Y sin embargo sí ha habido una cierta sorpresa. ¿Por qué? No por el sentido del pronunciamiento, sino por el razonamiento que ha utilizado este Tribunal Constitucional. En realidad un Tribunal Constitucional es una cosa muy rara, porque un Tribunal Constitucional en realidad no es un tribunal, no es un juzgado, porque no aplica la ley para hacer justicia. Un Tribunal Constitucional no es un parlamento, porque no aprueba leyes. Un Tribunal Constitucional a lo que más se parece es a un parlamento, pero al revés. O sea, un parlamento en el que no se aprueban leyes es un parlamento en el que se derogan leyes. El Tribunal Constitucional es un legislador negativo. Un Tribunal Constitucional tiene como trabajo decir si las leyes son conformes a la Constitución. Por eso es raro lo que ha hecho el Tribunal Constitucional con la sentencia del aborto, porque ha proclamado un nuevo derecho. O sea, ha legislado. De hecho, el Tribunal Constitucional con esta sentencia reforma la Constitución por la puerta de atrás. Para reformar la Constitución en lo que se refiere a los derechos fundamentales hay que seguir un procedimiento bastante complicado. El Congreso tiene que decidir esa modificación de la Constitución por una mayoría de 2/3, que es mucha gente, muchos diputados. Luego tiene que disolverse el Congreso y luego el siguiente Congreso tiene que ratificar el cambio. O sea, el procedimiento es complicado y requiere muchas garantías. Bueno, pues aquí 7 magistrados del Constitucional de la Cuerda de Zapatero y de Sánchez han cambiado la Constitución. De hecho, han proclamado un nuevo derecho, porque con esta sentencia se proclama el derecho al aborto basado en un derecho de autodeterminación de la mujer que no existía hasta ahora. El objetivo de la constitucionalización del derecho del aborto probablemente es que no se pueda ejercer la objeción de conciencia. La izquierda siempre ha luchado porque los derechos no sean puras declaraciones formales. Por ejemplo, la cuestión de la vivienda. La Constitución establece el derecho a una vivienda digna. Y eso está muy bien. Y dice la izquierda que si no hay igualdad de oportunidades que me permitan pagar una hipoteca, en realidad el derecho a una vivienda digna es papel mojado. Y todo esto es verdad. Habría mucho que discutir sobre el modo y el contenido en el que el Constitucional ha proclamado este nuevo derecho. De hecho, hay 4 votos particulares. Pero si hablamos de autodeterminación, si hablamos de autodeterminación con una sensibilidad no liberal, sino socialdemócrata o de izquierda, hay que hablar de la autodeterminación real. Y si la mitad de las mujeres aborta por razones económicas, por mucho que se hable de autodeterminación, esas mujeres lo hacen porque están constreñidas a hacerlo. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y contamos que publican el borrador del primer pangenoma humano. Esto es el mapa genético más completo de la historia. Un hito científico que representa mejor la diversidad humana y que revela 120 millones de letras más de nuestro ADN. Última hora, Silvia Martínez.
El mapa genético que la ciencia usaba como referencia hasta ahora se publicó hace 20 años. Mostraba la secuencia esencial del ADN humano, pero tenía algunas lagunas y se había conseguido a partir del estudio genético de muy pocas personas del continente europeo. Y de ahí la importancia de este nuevo mapa que ha publicado el Consorcio Internacional del Pangenoma Humano de Referencia, estudio en el que, por cierto, han participado varios investigadores españoles. Este pangenoma es más diverso, lo que facilitará el estudio y el tratamiento de enfermedades como, por ejemplo, el cáncer. Para elaborarlo han combinado el ADN de 47 personas, con lo que se han logrado un total de 97 secuencias distintas. La mitad son de origen africano, el 34% americano y el resto asiáticos y europeos. El objetivo de los investigadores es ampliar la muestra a 350 personas para el año que viene.
Y siguen las reacciones a la presencia de hasta 44 etarras en las listas de Bildu para las elecciones del 28 de mayo. Hace unos minutos aquí en la tarde hemos hablado con Consuelo Ordóñez, víctima de ETA y presidenta de COVITE, asociación que ha realizado el recuento. Entre esos exmiembros de la banda terrorista hay hasta 7 condenados por delitos de sangre. Una situación que, según Ordóñez, no debería darse por decencia.
Es tan legal como ahora mismo poner al asesino machista de un pueblo,
sí,
como ha salido ya de la cárcel y ha cumplido sus condenas, ponerlo a la lista del pueblo, tú. Es igual de legal. Nadie le va a fiscalizar, la Junta Electoral, ni nadie. Porque es legal. Claro que sí, es legal. Lo que nos, aquí no se está criticando la legalidad. Es la indecencia.
Y en menos de una hora, en la linterna de COPE, precisamente Ángel Expósito te contará la opinión de las víctimas y repasará los nombres que aparecen en ese listado. Y piden colaboración ciudadana para reconocer los cuerpos de 22 mujeres descuartizadas. La policía de Bélgica, Países Bajos y Alemania lanza la operación Identify Me, que significa Identifícame, para dar con el nombre de esa veintena de cadáveres que han ido localizando en los últimos 40 años. Paloma García Ovejero.
¿Podría ser la amiga que perdiste? Con esta pregunta apelan a cada ciudadano. La policía necesita ponerle nombre a 22 mujeres asesinadas entre 1976 y 2019. Nunca aparecieron sus cuerpos enteros, solo trozos repartidos para despistar entre Bélgica, Países Bajos y Alemania. Este es el vídeo de la campaña lanzada hoy.
Alsjeblieft, bekijk de gezichten van deze meisjes. These women's
clothes. Mira por favor sus caras, sus ropas, sus anillos. Podrían ser tu amiga, tu prima, tu paciente, tu compañera de trabajo, la vecina que desapareció de repente.
Votre collègue disparu subitement. You can help them.
Devolvamos a estas mujeres su identidad, termina diciendo el anuncio. Todas las reconstrucciones faciales pueden inspeccionarse en la web de la Interpol.
Y Guardiola confía en que Messi volverá al Camp Nou a despedirse. Luis Munilla.
Sí, Guardiola, la ESPN. Guardiola decía en la ESPN, cree que Messi pondrá todo de su parte para despedirse del Barça y que él lo verá desde su butaca de socio en el Camp Nou. Vamos a escuchar a Guardiola hablando sobre Messi en la ESPN.
Sitio y poder levantarme, aplaudirle y despedirle como Leo se merece. Y sé que Jan lo va a intentar, lo va a hacer, y Leo también, y poderle hacerle sentir la gratitud y el respeto por todo lo que ha dado este club.
Hoy además es un día clave para el Real Madrid de baloncesto, que busca hacer historia en la Euroliga, Pilar Casado.
Porque nadie antes ha remontado un 2-0 adverso. Los precedentes de un quinto, sin embargo, favorables al equipo que juega en casa, que en los 16 casos anteriores se llevó el triunfo y el billete para la final a 4. Son baja Tech por lesión y Abusel por sanciones y duda Poirier. Partizan recupera a Punter. Cartel de no hay billetes miércoles en el Palacio.
Hay tiempo de juego hoy desde las 8:30, también con la semifinal de Champions Milan-Inter. Y además, el australiano Caden Groves ha ganado una quinta etapa del Giro marcada por las caídas, Eri Frade.
Sobre todo las de Remco Evenepoel, una en el kilómetro 20 por culpa de un bidón de un compañero que se fue al suelo tras esquivar a un perro y otra ya dentro de la barrera de seguridad de los últimos 3 kilómetros. Ambas aparentemente sin graves consecuencias. ¿Cómo sería el día que hasta Cavendish ha sido quinto arrastrándose por el asfalto por la última caída? Los comisarios revisan las imágenes para completar una general que seguirá siendo liderada por el noruego Leknesund.
Recordamos, hoy tiempo de juego desde las 8:30 en la cadena COPE.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 24 grados en el centro de la capital y mañana se notará un poco más que siguen bajando los termómetros, máximas en los 25 y mínimas en los 10. Retenciones de entrada, 1 a Las Tablas, a 2 en el cruce con la M30 y a 4 Butarque de salida, a 2 Torrejón y a 3 Rivas, lo peor de la M40, Hortaleza y Coslada, a 3 Villaverde, a 4 y Alcorcón, Montepríncipe y Pozuelo hacia la A5. Agentes de la Científica de la Policía Nacional están investigando cómo se originó el incendio ayer en una vivienda del número 55 de la calle Embajadores. Según las primeras hipótesis, las llamas se iniciaron de forma accidental, al parecer, en la cama de la habitación donde descansaba el hombre que falleció. Esta persona tenía problemas psiquiátricos y síndrome de Diógenes. Los bomberos encontraron el piso abarrotado de enseres y basura. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las 6:11, hora menos en Canarias. Hablamos ahora del mar y de las gentes del mar. Hablamos de ese mar que nos engancha, que es bello, pero que también es duro, sobre todo si lo trabajas, ¿no? Si eres pescador. Y hablamos, además, de una pareja, Isaac y Miriam, que son marido y mujer y que salen a pescar juntos en el mismo barco. Lo hacen en la zona del Maresme, en Barcelona. Él, la verdad es que podemos decir que lleva agua salada en las venas. Sin embargo, su mujer Miriam tuvo que hacerse con el tiempo a la mar. Javi Nieves, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Pues sí, Miriam era de montaña.
¿Como
y
tú?
Como yo, exactamente. Pero es que ella además se dedicaba a esto, porque era técnico forestal en el ayuntamiento de Torroella de Montgrí.
Sí.
Y su marido pues era del mar, es decir, mar y montaña.
Sí,
y
sí,
para creo. Elegir las vacaciones, pues imagínate, lo tenían
las vacaciones
fácil.
Y el trabajo, sí.
Sí, sí, bueno, tenían un año en playa, otro año en montaña. Bueno, pues su marido proviene de una familia de pescadores. Comenzaron a faenar, fíjate, cuando tenían 15 años, cuando él tenía 15 años. Se casaron con 20, tienen dos hijas y cada uno se dedica a lo suyo, al mar y a la montaña. ¿Qué pasa? Pues que hace 6 años el glaucoma que Isaac tiene en uno de los ojos desde nacimiento fue a más y no le renuevan el título de patrón de barco. Ya sabes que es
claro,
esencial.
Fundamental, para poder sí, si no puedes navegar.
Y aquí es cuando Miriam pues coge toda su fuerza y todo el mérito que tiene y saca la fuerza para ayudar, sacarse el título de patrona de barco y desde ese momento levantarse día a día a las 6 de la mañana para ir a pescar con su marido.
¿Qué te parece? Que además no es fácil sacarse el título de patrón de barco.
No, no.
Miriam, Isaac, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye,
buenas tardes
a los dos.
¿Cómo
estáis? Oye, Miriam, no es por nada, ¿eh? Pero lo tuyo es una enorme historia de amor, porque abandonas lo que es tu trabajo, la montaña, para dedicarte a la mar, que no sé si alguna vez antes habías pensado en esa posibilidad.
Para nada. Para nada. A mí el mar me daba bastante miedo.
No me extraña.
Entonces, yo hacía de esposa, iba al puerto con las niñas a decirle hola al papa, a ver el barquito y poco más. Además, había escuchado tantas veces en casa, ¿no?, que las mujeres no iban a la mar, que para nada me imaginaba que acabaría aquí.
Bueno, eso ya ha cambiado afortunadamente, ¿verdad, Isaac? Y ahora me imagino que para ti también es un privilegio poder trabajar con Miriam.
Pues la verdad que sí, porque primero que gracias a ella puedo hacer el trabajo que hago desde pequeñito casi casi y que me encanta. Y encima lo puedo hacer como yo quiero. Y bueno, gracias a su esfuerzo es de agradecer que lo que hace muy pocas mujeres lo hacen, porque tiene bastante mérito, vamos.
Desde luego tiene muchísimo mérito. Miriam, ¿te costó mucho sacar el título de patrón de barco?
El título en sí no demasiado. Como todo, es ponerle ganas y codos.
Pero sí, hay muchas matemáticas ahí.
Sí, es cierto. En uno de los módulos...
Madre mía.
Además, no lo entendía porque le decía al profesor, pero ¿por qué tenemos que hacer cartas náuticas?
Claro, si ahora tenemos...
Ahora
está todo informatizado.
Exactamente. Además, pescamos cerquita de la costa, utilizamos el teléfono móvil, quiero decir, es otro mundo. Pero aún así no, había que hacer fórmulas matemáticas y cartas náuticas. Fue lo que más me costó, la verdad.
Ya. Oye, Miriam, aquí quien renuncia eres tú. Quien pone, me imagino, y de quien sale la iniciativa es de ti. Cuéntanos un poco cómo fue esa conversación y esa renuncia a tu pasión, que es la montaña, porque tú eres ingeniero forestal.
Bueno, la verdad es que con el primer embarazo yo ya dejé el trabajo. La motosierra y la desbrozadora no me parecían demasiado compatibles con mi barriguita de mamá. Y entonces dije, temporalmente lo dejo hasta que nuestras hijas sean más mayores. Así que yo estaba ejerciendo de mamá. Y insisto en lo que he dicho antes, había escuchado tantas veces, tantas, que las mujeres no iban al mar, que en realidad yo lo ofrecí estando convencida que sería un no. Pero después de verle a él una semana entera dando vueltas en la cama, sufriendo, ¿qué haremos? Ya teníamos un barco propio, no podíamos pagar otro patrón. Entonces dije, bueno, lánzalo y quedaré como la esposa del año. Entonces le dije, no te preocupes, cariño. Sí. No te preocupes, me saco yo el título y vamos los dos. Y entonces él dijo, ¿de verdad? Y yo dije, ¡ah!
Y tú dijiste, no puedo, no, o sea, no, me va, porque seguro, dijiste, no, a lo mejor dice, no te preocupes, buscaremos otra solución, cariño, no pasa nada. O sea, vamos, Isaac, tú viste el cielo abierto cuando te dijo eso, Miriam.
Bueno, al principio le dije que sí, pero estaba un poco asustado, o sea, porque no sabía cómo iría. La Miriam empezó a pescar y... Había venido a pescar alguna vez conmigo, pero siempre venía con buena mar. No sabía si se mareaba, si no se mareaba, que eso nunca lo pensamos. Ahora lo hablamos a veces y nos echamos a reír, ¿no? Pero por suerte no, se adaptó súper bien. Pero sí, al principio ella lo dijo por decir, y yo dije que sí también por decir que sí, ¿no? Pero como aquel que dice, nos fiamos un poco a lo loco.
Claro, porque tú sabes lo duro que es, Isaac. Buah. Me imagino que ¿cuál es la parte más dura de tu profesión, Isaac? De vuestra profesión, perdón.
Bueno, mira, a ver, sinceramente, la parte más dura es que el barco nunca está quieto, ¿vale? El barco con las olas, y más un barco como el nuestro, que son 12 metros, siempre se mueve. Y eso es lo que convierte pues el trabajo en duro. O sea, no es un trabajo físico... No es como hace muchos años cuando lo hacía mi abuelo o al empezar a mis padres, que era mucho más manual, pero el hecho de que estar siempre en movimiento hace que el trabajo de cualquier cosa se endurezca más. Se complica. O sea, hoy estaba limpiando los platos y el mar se movía un poco, y solo el hecho de limpiar tres tazas, que es una tontería, pues lo hace todo más complicado, porque te das un golpe aquí, un golpe allí, tienes que aguantarte, y bueno, es lo que endurece bastante el trabajo.
Oye, Miriam, ¿qué te ha sorprendido de este trabajo, de ser patrona de barco, de llevar el barco, de pescar? Es decir, para bien y para mal. Es decir, ¿qué es lo que de repente no sabías que te iba a gustar tanto y al final le has cogido el gusto? ¿Y qué dices? Uf, con esto no me hago. No me queda más remedio, lo hago, pero no me gusta.
Voy a empezar por lo que menos me gusta.
Vale.
Como dice mi marido, lo que menos me gusta es sobre todo... Lo que ha dicho, los golpes que son constantes, cada día te pinchas con distintos pescados, las gaviotas se te cagan encima porque van detrás tuyo comiéndote el pescado que tiras. Es decir, todas esas cosillas son las que restan. Después, lo que suma, yo, por ejemplo, estoy muy orgullosa de haber encontrado mi lugarcito, ¿no? Dentro de nuestro barco. Es decir, ¿cómo le digo yo ahora, aunque sea el patrón, a mi marido que lleva toda la vida cómo hay que hacer las cosas? Entonces, no, ni mucho menos. Pero sí que nuestra primera discusión a bordo fue cuando empezamos a recoger redes y yo veía toda la basura que extraíamos del fondo del mar.
¡Qué fuerte!
Entonces, claro, mi marido lo cogía, lo tiraba y yo le dije, ¿qué haces? Y fue nuestra primera discusión, ¿eh? Mi parte ecologista sacó ahí las garras y dijo, no. Y poco a poco, pues ahora colaboramos los dos, ¿no? Y yo me quedo con esa parte más ecologista y más romántica,
muy bien,
¿no? De las salidas de sol y demás. Y entonces ahora está la cosa ahí equilibrada.
¡Qué bueno!
Porque, ¿qué has llegado a encontrar? O sea, cuando hablas de basura, ¿de qué estamos hablando, Miriam?
Eso es infinito. Es decir, lo más típico son las botellas de plástico, las latas, gafas, ropa, mucho, mucho, mucho material de jardinería. Cuando empezó la pandemia empezamos a sacar mascarillas del fondo, pero también hemos sacado piezas muy grandes, como vallas de estas que utiliza el ayuntamiento para separar zonas.
Alucinante.
Lavadoras.
¿Qué dices? ¿Lavadoras?
Esta semana un compañero sacó un extintor, pero no de estos chiquititos, no, grandes. Y bueno, increíble.
Pues increíble. Claro, y lo que habéis cambiado, gracias a tu vena ecologista, como dices, Miriam, es que ahora toda la basura que sacáis en las redes, en vez de tirarla otra vez al mar, como hacía antiguamente Isaac, porque se ha hecho así toda la vida, la recogéis para llevarla al puerto y reciclarla, lo cual también supone un trabajo extra. Eso es lo que hacéis, ¿no?
Por supuesto, sí. Al principio ni siquiera podíamos tirarla en el puerto porque no estaba preparado, hasta que Ecoembes y Ecoas, que son dos empresas distintas, empezaron un negocio precisamente para gestionar toda la basura marina, y fíjate, ellos se encargaron de ponernos unos contenedores justo al ladito del puerto, y la verdad es que se lo agradecemos muchísimo porque es como has dicho, es decir, Isaac tenía razón, la tiraba porque me decían, no es mía, yo no la he tirado. Y para nosotros es un trabajo extra, además cuando un barco es tan pequeñito, hay veces que sacamos muchos, muchos kilos, lo normal son unos 10 kilos diarios, pero hay veces que es más, y eso implica que necesitamos más espacio en el barco, que ocupa basura y que después tienes que tirarla hasta el puerto.
Sí, sí.
Bueno, llevas ya dos puntos para ser mujer del año, ¿eh?
Sin duda.
O sea, la capacidad de reciclarte tú misma y la capacidad de reciclar la naturaleza. A ver, cuéntanos, Isaac, ¿cómo lo está haciendo Miriam, en este tiempo que lleva? ¿Cómo la ves? Porque, claro, es patrón, pero, o sea, es tu jefa en el fondo, ¿no?
Sí, sí, es mi mujer y es mi jefa, ¿no? Pero muy bien, no, lo hace, de verdad que lo hace muy, muy bien. Ahora, al principio fue un poco más complicado, pero ahora que, como ya ha dicho Miriam, ¿no?, tenemos los roles en el barco muy bien definidos, nos compenetramos muy bien, sabemos lo que tenemos que hacer cada uno en cada momento, por tanto que eso lo facilita un montón. El hecho de que se, en el barco, bueno, sigue siendo mi mujer, pero es más la compañera de trabajo que hace su faena que no el hecho de ser mujer. Al principio sí que intenté cuidarla un poco para que no se me echara atrás, pero ahora ya no, ahora ya hace lo que tiene que hacer, hace la perfección.
Oye, ¿qué habéis pescado hoy? A ver, Miriam.
Pues la verdad es que nuestras capturas son muy similares todo el año. Hemos cogido pulpos de ropa, ahí de roca, pulpos blancos, merluzas, rapes, un poquito de todo.
Muy bien. Bueno, entiendo por lo que además nos estáis contando, y es así, que vosotros os dedicáis a lo que es la pesca de arrastre de fondo, ¿no? Bien,
correcto.
Bueno, ayer hubo movilizaciones de pescadores en buena parte de España porque, bueno, la Bruselas, la Unión Europea, se plantea prohibir las artes de pesca de arrastre de fondo en determinadas zonas marinas protegidas en el 2030 y que, bueno, pues esto se deje de hacer. ¿Qué pensáis de esto, Miriam?
Bueno, mi primer pensamiento es, entonces, ¿quién va a limpiar los mares?
Ya.
Es decir, porque solo lo podemos hacer los arrastreros. Y por otro lado es quién va a alimentar a los españoles. Es decir, si la pesca acaba en España, tendremos que comprar el pescado fuera. y de verdad que es una lástima porque tenemos un mar muy, muy rico. Es decir, el gobierno está preocupado por el mar, pero si lo vimos durante la pandemia, la naturaleza responde, el pescado no se va a terminar, y más cuando la profesión en sí va a menos. Es decir, hace unos años habían 40 barcos de arrastre en Arenys de Mar, ahora quedamos 14. Es decir, no somos un riesgo.
Isaac, tú que además te llevas dedicando esto toda la vida, es de familia, cuando oyes cómo se legislan estas cosas desde la Unión Europea, no sé si piensas, no tienen ni idea, porque no, de lo que están hablando, o qué piensas.
Mira, yo, la mía me ha sido, es muy políticamente correcta, yo voy a intentar ser también lo más políticamente correcto, pero yo creo que nadie quiere más al mar que un pescador. O sea, en mi familia yo soy la séptima generación de pescadores, o sea, siempre hemos ido al mar, hemos utilizado sus recursos, le hemos dado, como aquí dice, nuestra vida al mar, y ahora, por desgracia, la legislación está matando al pescador. O sea, pescador no se nace. O sea, cuando uno es pequeñito, aprende a amar al mar y aprende a ir a pescar. Y ahora, hablarás con cualquier pescador del Mediterráneo español, con cualquiera, te diría que el mayor problema que tenemos hoy en día son las normativas europeas que nos vienen, que se hacen en Bruselas. La mayoría de veces desconocen nuestra situación. Nadie se ha parado a preguntarle a un pescador qué opina, qué le parece. Hay normativas que nos ponen que tienen mucha lógica, otras que son completamente ilógicas y casi imposibles de aplicar. Y el problema es ese, que no nos preguntan. Uh-huh. Se legisla sin saber la opinión del sector, y eso es terrible.
Totalmente. Qué interesante.
Sí, y pone en peligro total vuestro oficio y vuestra supervivencia. Y como tú dices, además, mira, hasta el consumo de pescado en España, que por cierto sigue bajando el consumo, que esa es otra, y que también hablaremos de este tema en la tarde esta semana. En fin, Miriam e Isaac, ha sido un placer conoceros por vuestra historia de amor, de coger efectivamente el problema, como hemos visto de Miriam, de un momento determinado decir, esto no era lo mío, pero lo he hecho mío, sacarse ese título de patrón de barco, ser dos pescadores, marido y mujer, juntos pescando en vuestro barco, por los problemas que, como vemos, seguís afrontando. Oye, y porque con esas redes que ahora quieren retirar, vosotros sacáis un montón de basura del mar, que estáis haciendo además una labor de limpieza extraordinaria. Así que bueno, pues de verdad, gracias por darnos la oportunidad de conoceros, y que ojalá sigáis con este trabajo mucho tiempo.
Gracias a vosotros.
Muchas gracias a vosotros y también por visibilizar un poco nuestros problemas y hacernos saber un poquito a la gente lo que nos pasa. Muchas gracias y buenas tardes.
Buenas tardes.
Un saludo. Miriam, Isa, qué ejemplo,
bueno,
¿verdad?
Qué bueno todo, es una historia súper chula.
De equipazo, de dejar uno por su profesión. Es que, claro, no olvidemos que Miriam es que es agente forestal, o sea, sí. su vocación fundamental es el campo, y para eso ha estudiado y ha dedicado tantos años, y ahora acabar en el mar por amor, que cuesta decirlo, pero es así.
Y por amor, y luego mira tú los problemas a los que se enfrentan también, y de futuro incluso, ¿no?, con su profesión, que ya es bastante dura, y ahora, pues bueno, se enfrentan a estas cuestiones por los cuales están movilizados, como decimos, los pescadores de toda España, y tampoco les estamos haciendo demasiado caso, todo hay que decirlo. Javi Nieves, gracias.
Gracias, Pilar.
Buenas tardes. ¿Qué nos vamos a la Mutua? Elena Fornas, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Cada día más las compañías te facilitan el pago. Si no es tu caso, vete a la Mutua y paga hasta en 3 meses sin intereses, y además te bajan el precio de tus seguros, ojos, sea cual sea. Es muy fácil, apunta. Llama ya al 91-555-5555. Así de fácil. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
¿Cómo se llama el bar de tu pueblo? Ese que es tan original, tan curioso, que todo el mundo se queda con él para siempre y luego lo comentan. O ese bar o restaurante o negocio que viste una vez paseando y, vamos, se te quedó inmediatamente en la cabeza porque ese nombre, ¿de dónde lo habían sacado, por favor? De eso estamos hablando con la gente, Rosa, Fernando.
A ver.
Bueno, fijaos, yo paso casi cada día por un sitio, que por un negocio que se llama Padel Nuestro, con cosas de pádel, claro.
Y es lo que se llama originalidad, creatividad, capacidad lírica.
Pues fíjate tú que...
Branding se llama eso.
Para original, esto, mira.
Pues había en Toledo un pub de noche en la zona de Miradero que se llamaba Misa de 12. Y un día le digo a una amiga mía, ¿y tú anoche en dónde estuviste? Y dice, pues nada, después de salir a las 3 de la mañana de tal sitio, nos fuimos a Misa de 12. Y claro, yo lo primero que la dije, ¿y hasta las 12 habéis aguantado?
Lógicamente.
Bueno, vamos con una empresa de transportes.
Buenas tardes, gente. Al lado donde vivo yo, que es un pueblo que se llama Alfaro, que es de La Rioja, hay una empresa de transportes urgente, 24 horas y paquetería, que se llama Transportes El Tardío. O sea, como para fiarte, ¿eh? Además conozco mucho al dueño y es una empresa que funciona muy bien, pero el nombre es muy curioso.
El Tardío.
Adiós, buenas tardes.
Dígame, me ha llegado usted tarde. Sí. Claro, hombre. Es que no ha visto bueno, que la empresa bueno. Se llama El Tardío.
Es bueno. Mira, yo le pondría El Lentorro, por ejemplo.
Bueno, esa ironía, ¿no? En una empresa de transportes urgente, pues está muy bien.
Sí, lo tiene que comprender el cliente, pero bueno.
Exacto. Bueno, nombrecitos que también tienen su aquel.
Buenas tardes, gente. Hablando de nombres curiosos, donde yo vivo hay dos sitios que yo recuerde. El primero es una peluquería que está en activo, que se llama Esto No Es Lourdes. Y el segundo era una discoteca que tenía como una entrada como así alargada, tenías que pasar por una zona así un poco rara y se llamaba Al Fondo y Sitio. Pero como el nombre era tan largo, al final acabamos llamándoles todos Alfonsito. Bueno,
buenísimo, Alfonsito. ¿Cómo era la peluquería? Que no lo he entendido bien.
Esto No Es Lourdes, esto aquí no se hacen milagros.
Esto No Es Lourdes.
No se pone pelo, simplemente se corta o se hacen mechas.
Buenísimo, los dos, me encanta.
Esto No Es Lourdes.
Bueno, pues apuntar todos estos que son geniales.
A ver.
En mi pueblo hay un bar que está regentado por varios hermanos que son conocidos por el mote, lo que pasa en los pueblos con los motes, el claro. Mote de los Pintos. Entonces el bar se llama Vario Pinto.
Zamora hay un bar que se le llama QTR, pero su nombre es Que Trabaje Rita. Y lo regentan dos señores desde hace muchos años y tiene bastante éxito.
En Carboneras, Almería, mi amigo Juan lleva en su furgoneta rotulado Mato por encargo. Se dedica a desinsecciones, retenciones.
Bueno, a mí curioso me pareció una empresa que son insonorizaciones y acústica, Héroes del Silencio.
¡Qué bueno! Se está bien, ¿eh?
Buenísimo.
Lo de Mato por encargo.
Por favor, humor negro.
¿Tiene usted en su casa cucarachas, hormigas, ratas?
Pero imagínate Mato cuando ves el coche,
la furgoneta. Yo quiero hacer el guión a la cuña publicitaria de esta empresa.
Sea Almodóvar esto.
Es un script.
De película de Almodóvar.
Sí, Mato por encargo. Aparece la furgoneta.
Sí.
Aparece la furgoneta delante de un tanatorio.
Calla,
por
calla,
negro,
calla,
Mato
calla.
Por encargo.
Cuánta creatividad, qué bueno.
Pero bueno, son buenísimos, me encanta. Hay que ver. Bueno, pues la originalidad, sí, de la gente a la hora de poner estos nombres, bueno, mentes privilegiadas, ¿no? Podríamos decir, unas más que otras, todo hay que decirlo. O nos gustan unos más que otros, pero son todos muy buenos.
Bellavista.
En @latardecope, que queremos más, ¿eh? @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602. Bueno, los embalses siguen bajando en su capacidad, ahora mismo están al 48,9, la verdad es que va bajando de forma muy sensible semana a semana. El gobierno, sabes que ha convocado un consejo de ministros excepcional precisamente para mañana jueves para tratar el tema de la sequía, a ver qué sale de ahí. De momento se ha comentado ya, digamos, se ha filtrado que se podría prohibir trabajar al aire libre con calor extremo, ¿no? Cuando haya aviso naranja o rojo. Veremos qué otras medidas se toman. Vamos a ver cómo están realmente los embalses. Lo haremos en los próximos minutos.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
alucinas. Ahora lo último que se ha identificado es el paisaje un tanto velado que aparece detrás de la Mona Lisa, porque hay ahí un pequeño puente.
Bueno, de ese puente se ha dicho de todo en estos años, ¿no? Podía ser, fíjate, el puente viejo de Manresa, podría corresponder a un viaje secreto que pudo haber hecho Leonardo da Vinci a España. A ver,
pues en esta línea, cada martes a las 11:30 de la mañana, Carlos Herrera y Javier Sierra, en Herrera en COPE.
Cuando Nico abrió su paquete de Amazon, fue amor a primera vista. Con su diseño depurado de líneas suaves, el aspirador derrochaba calidad por los cuatro costados y por un precio menor del que jamás habría soñado. 5 estrellas de Nico. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Cuando una moto va por la autopista suena así. Y si está asegurada con Línea Directa, su dueño duerme así. Con el seguro de moto de Línea Directa tienes asistencia en viaje desde el kilómetro cero y cobertura de casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es. Introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora y listo. Reserva hecha.
Carglass cambia. Carglass repara.
¿Bebidas?
Sí.
¿Platos gourmet?
También.
¿Jacuzzi con vistas al mar?
Claro.
¿Todo?
Sí, todo esto está incluido. Y mucho más.
Y el verano con Costa es el auténtico todo incluido. Reserva tu crucero hasta el 30 de junio desde 899 euros por persona. Info en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa, believe your eyes.
La energía que necesita tu coche para llevarte a ver a tu madre. Y la que necesitas para calentar sus tuppers en casa, conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la luz y el gas con Repsol y ahorra hasta 15 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el 900-102-002.
Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita, que lo que se da no se quita. Ve.
Todo lo que le pides al verano, pídeselo a nuestro asesor y consigue hasta 500 euros en un cupón regalo del Corte Inglés y mucho más. Consulta condiciones, viajes El Corte Inglés.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Guau! Wow, mira qué colores. Es la puesta de sol más espectacular que he visto en mi vida.
¿Qué puesta de sol?
Cuando estás cerca de un Ford Kuga híbrido enchufable no ves otra cosa. Por su acabado deportivo, su etiqueta cero y porque ahora puedes llevártelo con todo incluido y no empezar a pagar hasta después de verano. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es. Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en Europa en 2022.
¿Tú sabes cómo reclamar una factura de la luz? Yo tampoco. Por eso soy de Legalitas. Porque cuento con expertos que me ayudan a solucionar los temas que yo no controlo. Por solo 25 euros al mes, puedo contactar con ellos todas las veces que quiera.
Hazte ya de Legalitas en el 900-106-05. Legalitas. Y sigue con tu vida.
Houston, acabo de ver una pareja persiguiendo unas tostadas en el espacio. Cambio. Y ahora una tostadora flotando. Espera, ahora veo una lavadora. Y unos paneles solares increíbles.
Haz que tu casa gire alrededor del sol con paneles solares, batería y una app inteligente que te ayuda a ahorrar monitorizando la producción y el consumo. Sistema Solar EDP. Ahorra hasta un 90% en tu consumo eléctrico. Descubre más en edpenergia.es. El ahorro final dependerá del consumo y de la producción de tu instalación. Más información en edpenergia.es.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Para que te hagas una idea, en nuestro país se mueven cada año cerca de 6.000 millones de euros. Por eso quiero hablarte del narcotráfico y del trabajo de los nuestros para luchar contra las mafias de la droga.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Los martes salen los datos de los embalses en España y yo me he acostumbrado, la verdad, a mirar todos los martes un poco la evolución, ¿no? Una evolución pues muy negativa en los últimos tiempos. El agua embalsada en España ha caído siete décimas en solo una semana. Y los embalses están ahora mismo en el 48,9% de su capacidad. Es llamativo porque hace nada, recuerdo que contamos aquí que estaban al 50%, pero es que lo vuelves a mirar dos semanas después y ves que está eso, al 48,9%. O sea, quiero decir que la bajada del nivel de los embalses va realmente rápido, ¿no? Tendríamos que remontarnos a abril de 2021 para ver una caída tan pronunciada por estas fechas. La reserva hídrica descendió también más de 7 décimas, pero por aquel entonces teníamos en total mucha más agua embalsada de la que tenemos ahora, porque en aquel momento, de media, los embalses españoles estaban al 60% de su capacidad y ahora mismo, como decimos, en el 48,9%. Es decir, que desde luego la situación es ahora mucho más preocupante. Bueno, los embalses que bajan, la tierra que se seca. Mira, ahora mismo estoy viendo dos imágenes de Extremadura que han tomado desde el espacio dos satélites europeos. Las tienes, por cierto, en arroba la tarde cope, en nuestro Twitter. Te animo a que le eches un vistazo. Una corresponde al 1 de mayo de este año y al lado aparece la misma zona, pero el 1 de mayo del año pasado, y la diferencia es abismal. Vamos, en la foto del año pasado estoy viendo un suelo verde, pero la de este año, desde luego, está ya todo amarillo. Jorge Mongil es profesor e investigador de hidrología forestal en la Universidad Católica de Ávila. Hola, Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Jorge, tú y yo nos conocimos el año pasado, en febrero de 2022, porque fue cuando empezó a hablarse ya de sequía en España. En aquel momento yo visitaba primero el pantano del Burguillo, sobre el río Alberche, que estaba bastante bajo, y luego estuve contigo en Ávila, bueno, y efectivamente había ya un problema. Pero, sin embargo, ¿qué pasó? Que llovió después. Llovió después porque si comparamos el embalse del Burguillo, por ejemplo, en esta fecha del año pasado estaba al 89% y ahora está al 65%. Afortunadamente, el Tajo no es de las cuencas que peor están. Pero claro, el problema es que no ha llovido nada en esta primavera, ¿no? Esa es la diferencia más importante entre este año y el año pasado, ¿no, Jorge?
Sí, sí, sí. Siempre que hablamos de sequía hay que empezar diciendo que estamos en un clima mediterráneo donde es habitual el que haya una sequía en verano y también periodos de sequía interanuales, es decir, que haya periodos de varios años secos o de un año seco cada varios años. Entonces, eso es lo, digamos, lo habitual. Pero, claro, cuando toca un año seco como es este, en el que de momento hemos tenido una primavera extremadamente seca y extremadamente calurosa, pues ya se nos encienden un poco las alarmas porque, claro, si comparamos los porcentajes de agua embalsada respecto a otros años, pues hay grandísimas diferencias, claro. Pero la diferencia es, fundamentalmente, la falta de precipitaciones en primavera, que es una época relativamente lluviosa en
claro,
España.
Ahí está un poco el quid de y la clave de lo que está pasando en este momento y por qué saltan las alarmas. A mí me llama la atención que baje, no sé si es más rápido de lo normal o no, pero que baje de una semana a otra tanto el nivel medio de los embalses en España. No sé si es significativo o no para realmente determinar un nivel de sequía, de gravedad o de alerta, Jorge, pero me parece, bueno, que baja muy, muy rápido.
Claro, bueno, hay que tener en cuenta que dos cosas fundamentalmente, que ahora estamos en plena época de riegos, con lo cual el volumen de agua que va a regadío pues es ahora cuando es mayor y, por lo tanto, es cuando más bajan los embalses dedicados a regadío. Y luego la otra causa fundamental es una causa natural, es decir, cuanto más calor hace, más evaporación hay, más agua se evapora de los embalses y, por lo tanto, hemos tenido un mes de abril extremadamente caluroso y un principio de mayo también, con lo cual las pérdidas por evaporación han sido mucho más grandes este año.
Claro. Oye, tú recalcas mucho que hay que diferenciar entre agua embalsada y la falta de agua en la agricultura o en la ganadería por la falta de precipitaciones. ¿Por qué es tan importante hacer esta diferencia?
Claro, porque muchas veces, bueno, vosotros incluso habéis empezado a hablar, pues eso, del agua embalsada, que es un buen indicador de ese, pero no solo. Porque el agua embalsada es un agua que vamos a poder ir utilizando a lo largo del tiempo, que la guardamos en épocas de lluvias para luego ir soltándola poco a poco para los usos que necesitemos, ¿no? Pero, claro, hay determinados sistemas productivos que no dependen del agua embalsada, que dependen de las precipitaciones que caigan. Por ejemplo, la agricultura de secano. Este año se espera una cosecha catastrófica en algunos sitios o mala en otros, porque no ha llovido ni está lloviendo, con lo cual se esperan cosechas muy malas, porque dependen exclusivamente del agua de, claro, de las precipitaciones directa. O, por ejemplo, la ganadería extensiva. Los pastizales dependen de las lluvias. Si no hay lluvias, no hay pastos. Por lo tanto, ese sistema productivo, que es la ganadería extensiva, también se ve afectada. O los ecosistemas naturales, los bosques, fundamentalmente. Pasa un poco lo mismo. Creo que te conté cuando estuvimos aquí en la presa de Fuentes Claras, uh-huh, que en el año 2018, que hubo una sequía también muy fuerte, murieron, se secaron centenares o miles de encinas en los alrededores de Ávila Capital, precisamente porque se unió la sequía también con una ola de calor importante en el mes de julio. Por tanto, los ecosistemas naturales también se resienten en ese sentido.
Desde luego. Oye, hoy nos ha sorprendido la noticia, el anuncio del presidente de Gobierno de la convocatoria de un Consejo de Ministros extraordinario, mañana mismo jueves, para aprobar medidas contra la sequía. Estamos a la espera de ver qué medidas son esas. ¿Cuáles, en tu opinión, deberían ser? ¿O se están tomando ya, o ya hay unos protocolos activados o que se activan en el momento en que determinadas cuencas pues ven que están en una situación límite?
Claro, podríamos hablar de medidas extraordinarias o de medidas a medio largo plazo, ¿no? Entonces, ¿cuál pueden ser este tipo de medidas? Pues planes de gestión de sequías, que esto ya existen para todas las cuencas. Dentro de los planes hidrológicos de cuenca existen los planes de gestión de sequías. Luego, a menor escala, por ejemplo, a escala de municipios o de comunidades de regantes, pues pueden existir planes de emergencia, que son muy habituales también. Luego, digamos, más a largo plazo, pues tendríamos que mejorar nuestros modelos de predicción de las sequías, el tener modelos de predicción que nos digan, bueno, pues este año va a ser muy seco. Bueno, pues eso nos va a permitir reducir los impactos de la sequía o ser menos vulnerables a la sequía. Podemos mejorar infraestructuras de almacenamiento y de conducción ya existentes. Podemos incluso hacer infraestructuras nuevas de almacenamiento, nuevos embalses. La verdad es que quedan pocos lugares donde se pueden hacer nuevos embalses, pero sí, balsas de regadío, etcétera. También podemos aprovechar mejor los acuíferos subterráneos, que son una fuente de agua en algunas zonas no utilizada o infrautilizada. Entonces, es otra fuente de agua que es posible utilizar. Y luego hay medidas también quizás un poco más novedosas, como la reutilización de aguas residuales, que a lo mejor se utilizan en las ciudades, y con una pequeña depuración se puede utilizar luego para regar jardines o para el regadío, para cultivos de regadío.
Uh-huh. Es decir, por poder, desde luego se pueden hacer todavía muchas cosas, hay muchas medidas que se pueden tomar. Veremos al final y estaremos expectantes de lo que sale de ahí, porque si la cosa sigue como está, claro, uno de los problemas, aparte ya de las malas cosechas, que muchas ya no tienen remedio, Jorge, está la posibilidad de que incluso en grandes ciudades puede haber problemas de suministro. Recordemos que precisamente en Ávila, en 2018, hubo problemas de abastecimiento, ¿no? Es decir, ninguna ciudad, en principio, está libre de tenerlos, ¿no? En Cataluña, la cuenca, que realmente está bajo mínimos, bueno, ya tienen activado un plan para que, si todo sigue igual, a partir del mes de septiembre incluso podría haber cortes de agua hasta en la ciudad de Barcelona. Es decir, al final, en esta situación, si no llueve, podemos llegar a tener restricciones de agua en las ciudades incluso.
Claro, normalmente los primeros que sufren los primeros que sufren la sequía son municipios pequeños, porque tienen pues menos recursos en cuanto a depósitos, en cuanto a abastecimiento. Pero cuando ya la sequía afecta al abastecimiento de las ciudades, ya digamos que la situación es grave, es bastante importante y hay que preocuparse. Normalmente las grandes ciudades sí que tienen asegurado pues mediante obras de almacenamiento, mediante embalses, pues sí que tienen garantizado el suministro. Como bien dices, en 2018 en Ávila tuvimos un problema muy importante, que estuvimos a pocos días de cortar el agua, pero del todo.
Del todo, sí.
Dos restricciones, sí, del todo. Entonces, bueno, gracias a Dios empezó a llover de nuevo en el mes de septiembre, y bueno, pues eso ya a partir de ahí se pudo solucionar la situación. Pero son situaciones como muy concretas, y este año, pues en algunas cuencas, puede que en algunas ciudades pueda haber problemas de este tipo, porque si no llueve ahora en mayo, que es muy probable que por la pinta que tiene la cosa no vaya a llover ahora en mayo, es muy probable que hasta finales de septiembre no vuelva a llover, porque España es así, ¿no? Uh-huh. La sequía en verano es así. Puede haber alguna tormenta puntual, de las típicas tormentas de verano, sí, sí, sí. Pero por estadística lo más probable es que hasta finales de septiembre no vuelva a llover. Y eso es lo que puede causar problemas de abastecimiento.
Bueno, pues a ver qué pasa, vaya panorama, y a ver qué pasa también mañana en ese Consejo Extraordinario de Ministros. Jorge Mongil, profesor e investigador de Hidrología Forestal en la Universidad Católica de Ávila. Muchas gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias a vosotros.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607 150602.
Dos polis me trincaron, me robaron y me encerraron aquí. Tienes que sacarme.
El paraíso.
Sabes mucho, chaval. ¿Dónde lo aprendiste?
En Barrio Sésamo.
Puede convertirse...
2 millones es mucho dinero.
En un infierno.
Van a venir a por ti tarde o temprano.
Pueblo pequeño, infierno grande.
Mel Gibson.
Necesito algo de dinero, armas y un vehículo.
Vacaciones en el infierno. El sábado a la 1 de la madrugada, estreno en 13.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Dos cositas. La primera, con la que está cayendo le ha subido el precio del seguro a mi hija. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Inspección sorpresa, por favor, pare el motor y abra todas las puertas.
Pero...
lo que suponía un gran vehículo.
¿Me da una vueltecita?
Cuando has oído hablar de su diseño, el confort de sus hasta 8 asientos y sus sistemas de conectividad inteligente, es normal que quieras comprobarlo en persona. Clase V de Mercedes-Benz y EQV, su versión 100% eléctrica. Más espacio para disfrutar.
Vuelven los días con Power de Vodafone. Ahora estrena un móvil completamente gratis con tu tarifa de hogar. Así son los días con Power de Vodafone. ¿Quieres un móvil gratis? Pues ¿a qué estás esperando? Infórmate ya en el 1444 y en tiendas Vodafone.
Para estas vacaciones quiero una playa de esas que ¡buah!
Punta Cana.
Sí, eso quiero, lo necesito. Porque estoy del pipi, rinri, meme.
9 días.
Punta Cana 9 días, todo incluido desde 850 euros. Más de 50 años conociendo a millones de viajeros hacen que hablemos viajero. Por eso podemos darte el viaje que necesitas al precio que necesitas. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Me dio la motivación.
Me dio la tranquilidad.
Me dio la visión positiva. Me dio la información.
Me dio la seguridad.
Me dio la confianza.
Y todo esto me lo dio mi Family Banker de Banco Mediolanum.
Banco Mediolanum, número 1 en satisfacción de clientes por 4 año consecutivo. Banco Mediolanum, ¿cuáles son tus metas?
Dos polis me trincaron, me robaron y me encerraron aquí. Tienes que sacarme.
El paraíso.
Sabes mucho, chaval. ¿Dónde lo aprendiste?
En Barrio Sésamo.
Puede convertirse...
2 millones es mucho dinero.
En un infierno.
Van a venir a por ti tarde o temprano.
Pueblo pequeño, infierno grande.
Mel Gibson.
Necesito... algo de dinero, armas y un vehículo.
Vacaciones en el infierno. El sábado a la 1 de la madrugada, estreno en 13.
Dos cositas. La primera, me has subido el precio de mi seguro aunque yo nunca he dado un parte. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Que el gasto en jubilaciones supera el 15% del PIB, que subirá pronto al 16 y pico.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Estamos pasando una tarde estupenda con los oyentes, con la gente, bueno, eso siempre. Pero y además con el tema que hemos propuesto, que es el buscar y el contar esos nombres curiosos que llevan pues algunos locales, ¿no? Bares, restaurantes, tiendas, y la verdad es que están saliendo cosas divertidísimas, Rosa.
Pues es que tenemos una lista infinita, Pilar.
Hola, gente, pues en mi pueblo, en Caleruela, en Toledo, existía Tolo, bar Tolo.
Aquí en Jaén, en Nava de San Juan, había un bar que tenía un tomate dibujado y un 2 al lado, y era Tomate 2.
En Paterna, Valencia, hay uno que dice, aquí me quedo.
Pues, te puedo decir otro sitio que se llama A la Porra, evidentemente es una churrería.
En Pontevedra tenemos un restaurante churrasquería que se llama El Palacio del Colesterol.
Fíjate. En el puerto de Santa María había un bar que está tan chico que se llamaba Échate pa' allá.
Échate para allá. Tenemos el Bar Vader, sí, en Vigo, una discoteca que se llama No se lo digas a mamá, y la competencia puso otra con el nombre Mamá ya lo sabe, y negocios en activo, pues todos estos.
Yo tengo una marca de joyas, bueno, mi apellido es Cabrera, y fuera de la línea de todo el mundo le puse a la marca de la cabra, y la verdad es que tiene mucho éxito porque es un nombre diferente.
Yo tengo un taller de costura y se llama Te lo cose Monse.
Tengo una tienda de antigüedades en Alicante, que todas las tiendas son de segunda mano, la mía más particular. La mía se llama Quinta Mano.
Para los que hablamos de pizza, nuestro bar ideal está en Sevilla, en La Espera de Esquina. Gracias.
En La Espera de Esquina.
Qué bueno, no, la verdad es que ha salido
de todo.
Hay que hacer un recopilatorio con todos estos nombres, que merece la pena.
La foto de hoy es el retrato de una extraña construcción que flota en medio del mar. No sé cómo llamarla, barcaza, barco, bloque de pisos de protección oficial sobre el océano. Sobre el agua verde flota una suerte de colegio mayor, de cárcel, de penal, de caja fuerte con 3 pisos. Tiene habitaciones con vistas exteriores desde las que quizá se divisen contenedores a la deriva o islas de plástico. También cuenta con habitaciones interiores en las que no se ve el horizonte, tampoco el alba o la puesta del sol. Son habitaciones que dan un patio interior y, como en todos los patios interiores, el tiempo se ha detenido. La luz cambia durante el día, pero no se sabe de dónde viene. Como en todos los patios interiores, no se ve más que paredes y se oyen las voces de los vecinos con un eco irreal. Alojarse en las celdas interiores debe ser fastidioso cuando hay temporal, mucho movimiento y pocas vistas. El artefacto retratado en la foto es como un atolón, como el atolón de Perejil, con la ventaja de que se puede llevar de un lado a otro con algunos buques de salvamento y unos cabos resistentes. En el penal flotante viajan sin viajar a ninguna parte 500 marroquíes, afganos, libios, iraquíes, sudaneses, fantasmas, espectros, brujas, aparecidos, duendes malos, dragones, sirios, eritreos, iraníes, esquimales, caníbales, gigantes hambrientos, trogloditas, orcos y nigerianos. El penal flotante se llama Miedo y es un dibujo detallado de la aprensión. Y es la pintura precisa de quien ve peligros en cada esquina, de quien no se siente seguro, de quien está extenuado de tanto defenderse, de quien se aprecia poco y por eso, todo se le aparece como una amenaza.
Para las 7 cae la tarde, la radio continúa y llega la linterna con Ángel Espósito.
Cadena COPE.
La sentencia del Tribunal Constitucional que ratifica la ley de plazos del aborto confirma la deriva del máximo órgano de garantías constitucionales, que en esta ocasión no solo se ha encargado de dar satisfacción a los deseos del gobierno, sino que ha traspasado una peligrosa línea respecto a sus funciones constitucionales. No está entre las misiones de este tribunal la creación de un nuevo derecho, el derecho a la autodeterminación de la madre en el aborto. Se ha excedido en sus competencias y se ha convertido en órgano constituyente de nuestro sistema democrático. Desde que se produjo la última renovación del Constitucional y Cándido Conde Pumpido asumió la presidencia de este organismo, las sentencias sobre la eutanasia y el aborto, y en cierta medida la de la ley Cela, se han convertido en una reforma encubierta de la Constitución. La decisión de actuar sobre la base de una discutible teoría creativa del derecho, más preocupada por la adaptación de la norma a los intereses del gobierno y a las ideologías y corrientes sociales dominantes que a los criterios de justicia y equidad, o a la lógica y coherencia con la jurisprudencia anterior, convierte al máximo órgano de garantías en otro organismo distinto del que fue pensado en los inicios de la democracia. Esta situación está creando un clima de desconfianza insalvable en el alto tribunal, que se desprestigia al pasar a ser una terminal más del gobierno de Pedro Sánchez. El Constitucional no puede convertirse en elemento de confirmación acrítica de las ocurrencias normativas de un gobierno, eludiendo para ello su propia doctrina previa y la letra de la Carta Magna.
Son las